Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Sabes algo de esta ciudad? Chernóbil. No mucho, no. La mayoría eran judíos y polacos. Los judíos fueron asesinados en pogromos y Stalin echó a los polacos. Luego llegaron los nazis y mataron al resto. Después de la guerra, muchos vinieron a vivir aquí. Sabían que la tierra estaba manchada de sangre, pero les dio igual. Nadie piensa que algún día le tocará. Y aquí estamos.
Es martes, día de series en La Tarde. Y volvemos a una serie que ya tras un primer capítulo, Javier García Arevalillo, hola, buenas tardes, Javier.
Buenas tardes.
Ya nos comentabas que te había gustado mucho. Bueno, ahora que has seguido viendo más, ¿no? Parece que la predicción era correcta, ¿no?
Me reafirmo punto por punto en lo que apuntaba desde el primer capítulo de Chernóbil, lo mejor que hemos visto y probablemente veremos este año y los últimos años.
¿Pero qué dices?
O sea, una verdadera joya desde el primer minuto hasta el último. Es más, ha conseguido lo impensable, que es superar a Breaking Bad en valoración en alguno de los índices de audiencia de referencia. Vamos, una pasada.
Bueno, la trama obviamente la teníamos bastante clara, pero insisto en que la comentamos cuando solo había un capítulo de la serie disponible.
Sí.
¿Qué nos puedes contar ahora de su evolución con los cuatro siguientes? Porque creo que ya
sí,
van cuatro.
Ya acabó,
¿no?
y ya está, ya se ha acabado.
Se acabó.
En el capítulo 5. Pues, hombre, era muy difícil, efectivamente, mantener esa tensión. Empezando, pues eso, el primer minuto es nos muestran el final del protagonista. Y justo a continuación, la explosión. O sea, entramos en la central, en el segundo uno, pues explosión. No hay giro de tramas ni sorpresas, pero es que no va de eso, ¿no? O sea, cada escena, cada diálogo, a pesar de que la trama en sí no es lo más relevante, cada momento mantiene al espectador al borde del asiento.
¿Y por qué? ¿Cómo consigue hacerlo?
Pues porque lo que cuenta es verdadero. O sea, toneladas densas de verdad y de humanidad. O sea, no conocemos a ninguno de los técnicos que fallecen en la planta, ni a los bomberos, ni a los mineros. Y, sin embargo, cada nuevo personaje que presentan tiene la densidad de alguien con mucha historia, que nos lleva, pues eso, a pegarnos a ellos, a desear saber más de cada historia. Y esto, creo, se explica por alguna de las fuentes de esta serie, especialmente la obra Voces de Chernóbil, de la premio Nobel Svetlana Alexievich. Algunas de las historias y fragmentos, de hecho, que vemos en la serie, vienen directamente de ella y de los testimonios que recoge en su libro. Fragmentos que permiten dar toda la carga de profundidad que tiene la historia de Lyudmila, por ejemplo, la mujer embarazada del bombero, o este fragmento con el que se abría el magnífico cuarto episodio.
Llevo aquí toda la vida. No eres el primer soldado que viene aquí armado. A los 12 años vine a hacer la revolución. Los hombres del zar. Luego, los bolcheviques. Luego llegó Stalin y su hambruna. El Holodomor. Mis padres murieron. Y dos hermanas mías también. Al resto nos ordenaron marcharnos. No. Luego la Gran Guerra. Mis hermanos no volvieron a casa. Yo me quedé y aquí sigo. A pesar de lo que he visto.
Es que, madre mía, la escena, o sea, no digo nada más, pero es que solo por esa escena merece
sobrecoge,
la pena verla,
¿no? Sí. Bueno, creo que ha habido cierta polémica con la autora, ¿no? Según
sí.
He podido leer.
O sea, efectivamente, al parecer solicitaron a Alexievich reproducir alguna de sus historias en la serie, pero después no apareció en los créditos. No ha sido, de hecho, la única polémica, digamos, que aún en 2019 a algunos les resulta incómodo recordar las mentiras que encubrieron el desastre y las vergüenzas de la URSS.
Algo de una contraserie he oído también por ahí.
Sí, una en la que ubican en la central a espías de la CIA que serían los verdaderos culpables.
Y luego también, cosas que pasan en este país, ha generado revuelo el tuit de Rejón alabando la serie pero atribuyendo al autoritarismo el desastre, ¿no?
Sí, creo que es difícil abstraerse de la crítica al régimen comunista de la URSS después de este fragmento que me permito rescatar del episodio 1.
Me disculpo por la hora intempestiva. Eso sí, puedo asegurarles que aquí estamos a salvo. Como han visto, hemos sufrido un accidente. Este tanque de control ha fallado, lo que ha dañado el reactor 4 y ha provocado un incendio. He hablado directamente con el subsecretario Marín. Marín con el subjefe Frolishev. Frolishev con el jefe del comité Dolhik. Y Dolhik con el secretario general Gorbachev. Me han pedido que yo mismo les informe de la situación.
Es brutal.
Así que, en primer lugar, el accidente ya está controlado.
Más allá de todas formas, Javier, de la crítica social y de las pequeñas grandes historias que rescata, ¿qué te ha llamado más poderosamente la atención de Chernóbil?
O sea, sin duda, algo que apuntábamos tras el primer capítulo y que se confirma al avanzar la historia. ¿Es posible que en un régimen así, que asfixia a la verdad y al individuo, surja el heroísmo? Ahí me conmueve cada muestra de entrega, de sacrificio, en ocasiones hasta salpicado de humor, como la mítica escena entre los mineros y el ministro de Industria.
Cojan todo su equipamiento y suban a los camiones.
¿Para qué?
Es confidencial.
No nos iremos sin saber por qué.
Se van a Chernóbil. El combustible del reactor va a filtrarse en la tierra y envenenará el agua desde Kiev hasta el Mar Negro. Quieren que ustedes impidan que ocurra.
¿Y cómo vamos a hacer eso?
No me lo han dicho, ni me hace falta saberlo. ¿A ustedes sí? ¿No han oído bastante?
Y que dicen, vamos, que adelante. O sea, por supuesto, simplemente decirnos la verdad. Aunque el acto de heroísmo más conmovedor, en mi opinión, es el de los protagonistas de la serie, el político Shcherbina y el científico Legasov. Un heroísmo clásico en el que resuenan esas palabras de Frodo: salvamos la comarca, pero no para mí. No por esperado, que además lo sabemos desde el primer minuto, deja de ser conmovedor conforme el espectador entiende las consecuencias de contar la verdad en ese régimen. Mérito, en primer lugar, de unos enormes Stellan Skarsgård y Jared Harris, que confío en que se lleven algún Emmy.
O sea, que están fantásticos los actores, ¿no?
Oh, increíble.
Oye, Javier, ¿podemos decir que incluso en el más inhumano de los regímenes el bien se puede abrir camino?
Es quizá lo más llamativo. Una serie centrada en el mayor desastre nuclear de la historia, con miles de víctimas, en un régimen político como el de la URSS, construido sobre mentiras, y los espectadores acabamos la serie esperanzados. Agradecidos esos sacrificios, admirados de la naturaleza humana, que permite que dos hombres buenos, pese a todos sus fallos anteriores, que además se muestran en una serie, pese a su connivencia anterior con el régimen, en el momento de la verdad triunfa en ellos la bondad, la determinación de hacer el bien, de hacer lo correcto. Permíteme que volvamos al diálogo con el que abríamos la serie, en el que cada línea de diálogo de verdad son quilates.
Soy un hombre irrelevante, Valera. Esperaba ser importante, pero no lo he sido. Lo único que he hecho es juntarme con gente que lo era.
Hay otros científicos como yo. Cualquiera habría hecho lo que hice yo. Pero tú, todo lo que pedimos, ¿quién más nos lo habría conseguido? De todos los ministros, de todos los diputados, de todo ese montón de idiotas obedientes, enviaron por error a su único buen hombre. Por Dios, Boris, tú fuiste el más importante.
Es conmovedor, de verdad.
Son 5 capítulos en total, ¿no?
Sí.
La serie.
Sí, no hay excusa.
Pues yo no he empezado todavía, pero después de lo que nos has contado esta tarde, Javier, vamos, en cuanto tenga un momento me pongo con Chernóbil.
Merece la
pena,
Pilar.
Gracias.
Muchas gracias, Pilar.